The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Estamos de regreso con un nuevo capítulo y cada vez más cerca de las últimas semanas de temporada regular y por supuesto muy cerca de los playoffs. Y como ya es costumbre, les traemos más adelante los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en la semana 14 y platicarte lo que nos espera en la semana 15. No se te olvide, llévatela fácil, llévatela easy. ¿Qué pasó, Henry?
¿Qué pasó, Toño? Pensé que la mención no iba a terminar. ¿No?
Oye, traía yo, hice mi hojita hoy en la mañana, la preparé, todo, y la dejé en el coche. Ay, pero de acuerdo.
Ay. ¿No podrías mandar un propio o un impropio?
No, me acuerdo.
Ah, perfecto.
De acuerdo. Oye, Dallas, qué victoria, ¿eh?
Sí, gran victoria. Hola, Toño. Hola, Pepe. Gran victoria de los vaqueros de Dallas sobre las Águilas de Filadelfia. Desde luego, muy bien por Dallas. Preocupante para Filadelfia. Aunque Filadelfia va a cerrar bien la temporada porque le tocan dos partidos contra Gigantes, tiene un partido contra Arizona, en fin. Tienen muchas cosas que arreglar, particularmente a la defensiva. Uh-huh. Y los vaqueros, pues ahora aparecen como número uno en la división del este de la Nacional. San Francisco es el número uno en la siembra. Filadelfia se coloca como equipo comodín. Pinta muy interesante esto para el cierre de la campaña. Y más adelante también vamos a platicar acerca de este contrato para Shohei Ohtani.
Sí, claro, por supuesto. Y el título de los Lakers.
También, claro.
El título de los Lakers en la Copa de la NBA. José Bicentenario, esa sonrisa de Pepillo nos indica que los Jets de Nueva York dieron una gran exhibición, pero enorme exhibición, y le ganaron a los Tejanos de
Bendito
Houston.
Sea
¿Cómo
Dios.
Estás, Pepillo?
Bendito sea Dios.
Eso, Pepillo.
Gracias, Padre
para
Santo.
Para la gente que está escuchando que esto a través de Spotify, en fin, el señor Segarra con dos rodillas en tierra.
Pues sí, mijito
elevando
santo.
Una plegaria pues sí. Al cielo, dando gracias.
Gracias, hermano de mi vida, Padre Santo. Sí, bueno, saludos cordiales, mi querido Henry, Toño, amables amigos. La verdad que quedé sorprendido por esa victoria y además ganar 36 a los Tejanos de Houston que venían jugando requete bien, pues sí fue de llamar la atención, un clima horrible, muchísima lluvia y fue el regreso de Zach Wilson como mariscal de campo titular después de que lo sentaron dos juegos, que pusieron este muchacho Tim Boyle, que ya inclusive lo corrieron, y todos los rumores que decían, no, que ya no quiere ser el mariscal de campo del equipo, filtraciones, hubo grilla, etcétera, pero la verdad sí estoy sorprendido muy gratamente de la victoria de los Jets.
Y además todos los puntos en la segunda mitad.
Sí. Sí, todos cayeron, y además este muchacho Stroud se llevó un trancazo en la maceta, pero durísimo.
No, bueno, está en protocolo de conmoción.
Un azotón muy duro.
Sí, le dieron duro a Stroud, el joven quarterback de los Tejanos de Houston. Bueno, hay muchos temas de la NFL.
Pero está lo de la jugada, esta polémica también de Kansas City.
Ah, de Kansas City.
Oye, de veras.
Sí, están enojados Andy Reid y Patrick Mahomes y todos los jefes de Kansas City, que porque no le avisaron a Tony que estaba adelantado, que normalmente los oficiales, o un oficial que está ahí marcando eso, observando eso, le dice, hey, estás adelantado, échate para atrás, que nadie le dijo nada, y tómala.
Pero también en el protocolo son los jugadores los que le preguntan al oficial. Entonces, fíjate, es interesante porque está enojado Andy Reid que porque no advirtieron que su jugador estaba en fuera de lugar.
Ajá.
Patrick Mahomes está enojado que porque echaron a perder una de las mejores jugadas de la temporada en fuera de lugar. Entonces, en un momentito más les voy a tener la respuesta de Cal Sheffers, el oficial, y también de Walt Anderson, que es el mero mero de los oficiales. Pero bueno, Kansas City se está quejando de un fuera de lugar clarísimo,
¿sí?
Y además de un punto en el cual se ha colocado notable énfasis en esta campaña en la NFL, en donde el año pasado se marcaban dos jugadas así, como fuera de lugar. Hace 2 años, una. Este año ya van 12 O sea, que no se hagan los jefes de Kansas City.
Oye, yo nunca había visto tan enojado a Patrick Mahomes. Estaba verdaderamente enfogonado. Bueno, yo creo que le recordó.
Es que es el momento más complicado para sí. Mahomes desde que llegó a la NFL.
Ah, sí, claro, porque pues con esto que son 3 derrotas en los últimos 4 juegos.
Claro, claro. Claro, no, y además. Y ya Denver está a un juego. Sí. A un juego está Denver sí. de quitarles el primer lugar de la división. Sí, claro, y además en este momento estamos hablando de que ya la situación de líder divisional y esa ventaja que ha tenido siempre Kansas City con Mahomes, que nunca jugó un partido de postemporada en gira.
Sí.
Desde luego los Super Bowls han sido neutrales, pero de postemporada como tal, nunca ha jugado en gira. Ahora es algo que se ve muy, muy probable.
Sí, sí, pues ya casi. Yo creo que no lo van a poder evitar. Pero bueno, ya veremos qué pasa. A ver, Henry, Dallas es de adeveras. Dallas es un equipo para Super Bowl, ha logrado un par de victorias muy importantes, esta sobre todo en contra de Filadelfia. Viene el duelo con Buffalo, que lo vamos a tener a través de Canal 9 el próximo domingo. Luego viene el juego en contra de Miami, luego el juego en contra de Detroit. Es un calendario muy complicado. Pero Dallas, ya el líder de su división, ¿está para Super Bowl o no?
Yo creo que San Francisco es mejor que Dallas. Yo creo que hay una buena separación y diferencia entre los dos. Pero los vaqueros, efectivamente, el domingo dieron un golpe de autoridad. Es un equipo que está cometiendo pocos errores, que Dak Prescott está jugando bien, hay que decirlo. Pero yo pues me remito también al final de este lapso de 5 partidos al que hacías mención, porque habrá que ver cómo se comportan en ese momento. Pero, desde luego, no quiero hacer menos, porque luego me tiran mucho en redes sociales, que yo, que los vaqueros.
Odias a Dallas.
A ver qué marón, por ahí vi varios que. A ver qué maroma sacas ahora. No, o sea, Dallas bien, haciendo lo suyo. Y además me sorprendió mucho Mike McCarthy, que lo operaron de apendicitis hace unos cuantos días. Y bueno, ahí estaba en la banda.
Mis respetos.
Y estaba muy preocupado McCarthy porque se había perdido 2 días de práctica. Y Dallas jugó muy bien. Ahora, del lado de Filadelfia, que también hay que tomarlo en consideración, es difícil que vayan a tener tantos balones sueltos. El caso de balones que dejaron ir en la zona de anotación también en el partido de este domingo.
La cuarta oportunidad que no lograron concretar fue muy importante.
Claro, también, desde luego. Es decir, Dallas gana por un marcador amplio, pero también tiene sus asegúnes.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Como mencionaba, el cierre de campaña para Filadelfia va a ser mucho más sencillo, entre comillas, que de Dallas. Entonces, sí. Vamos a ver si es que no se presenta una voltereta ahí y Filadelfia recupera la primera posición de la división. Pero creo que donde Max Sirianni tiene que estar preocupado ahora es por su defensiva, porque son demasiados puntos que recibieron de San Francisco, muchos puntos que reciben de los vaqueros de Dallas, y tienen pues prácticamente un mes para arreglarlo camino a la postemporada.
Son casi 80 puntos en esos dos juegos,
sí.
Contra San Francisco y contra Dallas. Son demasiados puntos.
Oye.
Muy difícil ganar así partidos, Pepillo.
Pues sí.
¿Dallas está para Super Bowl, sí o no, Pepillo?
Pues yo coincido con el Henry que hay equipos, o por ejemplo, sobre todo San Francisco, que lo veo en un nivel todavía superior en relación a los vaqueros. Pero de que están jugando muy bien, digo, la victoria de ayer, de este domingo, fue categórica, fue contundente. 15 triunfos seguidos en casa, cerca del récord del equipo de 18. Y ahora que decían de puntos, habría que sumarles los que les hizo Buffalo, que se fueron a tiempo extra.
Sí, aunque se los sacaron, ¿no?
Los sacaron, pero sí. También fueron muchos puntos
sí,
que
sí,
les
sí,
anotaron.
Tienes razón,
¿no?
Tienes razón.
Que fueron más de 30.
Sí.
Entonces,
o
sí.
O sea, estás hablando de que son sí. Más de 100 puntos en 3 juegos.
Sí, exacto, ¿no? Ese juego que transmitimos y que la verdad fue muy emocionante y que lo ganaron en tiempo extra, pero sí no se ha visto la defensiva de Filadelfia contundente con las capturas de mariscal de campo que acostumbraban. No se ha visto con esa solidez de la temporada anterior. Inclusive el ataque, Jalen Hurts, quizá lo que se ha mencionado a lo largo de la semana de una cierta molestia en una rodilla, pero no se han visto las escapadas de Hurts, esas que acostumbró la temporada anterior. En fin, o sea que Filadelfia, cuando perdió con los Jets, perdió porque cometieron muchos errores, perdieron, si no mal recuerdo, 3 balones. Ya decía el Henry, ahora otros 3 que fueron muy importantes. Pero Dallas, sobre todo que Prescott no ha cometido errores. Y este muchacho me sorprende, el pateador, Brandon Aubry, que ya llegó a 28 goles de campo consecutivos, no ha fallado. Y ayer hizo, bueno, este domingo hizo uno de 60 y otro de 59.
Sí, exactamente. Y cada vez que mete un gol de campo, pues es nuevo récord de la NFL, porque ningún pateador había arrancado su carrera en la NFL con esa cantidad de goles de campo de manera consecutiva. Realmente extraordinario lo que ha dicho este chavo. Y pues con una facilidad. O sea, ni siquiera le sufrió con la patada de 60 yardas. Le sobró claramente. La de 59 yardas le sobró también.
E hizo otro de 50.
Y otro de 50 con una gran puntería. Sí, ha sido una revelación para los vaqueros. Curiosamente, ha fallado puntos extra, pero no ha fallado un solo gol de campo. Bueno, pues Dallas ahí está, ya en primer lugar de su división, esperando a ver qué pasa, por supuesto, con el resto de la campaña, con el cierre, que nos queda un mes de temporada.
Sí, caray.
Un mes y se acabó la campaña. Y recordarle a la gente, Henry, que cuando lleguen los playoffs, todos los partidos
no nos va a faltar uno.
Ni uno solo. De la Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional. Todos los partidos los vamos a tener en tele abierta, Canal 5.
Así es, hasta el Super Bowl.
Hasta el Super Bowl, claro,
sí, por supuesto. Sí. Hoy estaba viendo lo de Aubry. Se lleva de goles de campo 30 de 30.
¿30 de 30?
Ya son, bueno, 30 sí. de 30.
Entre la 20 y la 29 de 9-9, entre la 30 y la 39, 11 de 11, entre la 40 y la 49 de 2-2, y de 50 o más yardas va de 8-8.
¡Wow!
Y desde luego el más largo ha sido de 60 yardas.
¡Wow!
Y bueno, pues sí, lo que sí llama la atención es la cuestión de los puntos extra, pero bueno, el caso es que es un arma también para la postemporada tener un pateador que de esta forma responde.
Sí, y hay que recordar que en épocas recientes Dallas había sufrido con el pateador.
Sí.
¿Se acuerdan aquel partido de los puntos extra fallados de Brett Maher?
Pues desde el Maher.
Oye, que fue la despedida de Tom Brady, fue el último juego de Brady cuando le ganan a Tampa en el playoff de la campaña anterior, que falló 4 puntos extra consecutivos.
Increíble.
Y luego venía arrastrando uno del juego con Washington, había sido el último de la campaña regular.
O sea que falló 5 al hilo. Es increíble, ¿no? Y todavía tuvo chamba, Maher.
Con los carneros arrancó los la carneros. Temporada, pero duró poco.
Ya lo corrieron.
Pues sí, porque empezó a fallar puntos extra también. Bueno, esto con respecto a Dallas. Ahora, en relación a San Francisco. San Francisco le gana a Seattle, tiene un partido bueno, no es espectacular el juego, pero es un partido bueno de San Francisco y resuelve el segundo duelo en contra de los Halcones Marinos de Seattle. El cierre que viene para San Francisco le permite, ya es el número uno de la conferencia, con la combinación de resultados, San Francisco es el número uno y Dallas es el número dos, mandaron a Filadelfia hasta el número tres y además sería ya comodín, obviamente, sí, Filadelfia.
O sea, ¿no? En realidad hasta el número 5.
Claro, tienes razón, número 5 porque ya sería comodín. Pero bueno, ¿San Francisco va a quedar campeón de la conferencia?
Pues mira, tienen muchas probabilidades porque después de este partido contra Seattle estarán enfrentando a Arizona, partido que deberían ganar. Y luego viene el 25 de diciembre, lunes, partido contra Baltimore. Ese partido está durísimo, quizás puede ser un previo del Super Bowl, que se enfrentan a los que para mí son los mejores equipos en este momento en cada una de las conferencias. Y luego cierran en Washington y contra Carneros, que Carneros a lo mejor va a estar peleando por algún sitio para la postemporada.
Sí.
Pero creo que tiene una buena posibilidad el equipo de los 49 de ser el líder de la división, sobre todo que en caso de empate con Filadelfia ya les ganaron y entonces es pues, prácticamente un juego por encima lo que tiene sobre ellos.
Y a Dallas ya le ganaron.
A Dallas también ya le ganaron, lo cual también les da esa ventaja al equipo de los 49, que pues Filadelfia ya mencionaba que tiene un calendario que es un poquito más tranquilo, cerrando al enfrentar en un par de ocasiones al equipo de los Gigantes y también van en contra de Arizona. El calendario es, bueno, van contra Seattle primero, luego van contra Gigantes, Arizona y Gigantes.
Pues pueden ganar los cuatro, ¿eh?
Podría ser.
¿Sabes qué? A lo mejor Filadelfia termina primer lugar de la división.
Pudiera ser.
Digo, de la conferencia. Porque ese San Francisco-Baltimore va a estar bravísimo.
Sí.
¿Dónde es el juego?
Ahora te digo.
Porque ese juego sí.
¿Se rememora el Super Bowl del apagón?
Sí, el Harbaugh Bowl.
Sí.
Ese partido va a ser en casa, en Santa Clara.
Bueno, esa es una ventaja porque el clima en Baltimore podía estar muy complicado. En San Francisco seguramente hará frío, pero no va a ser,
sí,
no
sí,
va a ser
sí, lo tanto. Mismo. Que por cierto, ahorita que Pepe le hizo, me acordé pues, de aquella tarea pendiente.
Ándale, de veras.
Y de Toño también.
Ya, yo ya hablé con Odalis.
Ah, bueno, entonces, sí, primer sí, sí. Punto número uno. Chava.
No está.
No está el huevón.
No.
No está el huevón.
Oye, de veras.
¿Sabes qué explicación me dio Rodrigo?
Mira, a ver.
Estamos grabando esto. En este momento es la una de la tarde. La una de la tarde. Y dice Rodrigo, no, es que tiene una grabación a las 9 de la noche con André Marín y David Feitel.
Ah, pues está. Bien.
O sea, ¿y qué va a hacer en estas 8 horas el huevón?
Lo que pasa es, acuérdate, que ese tipo de personajes que... son pues los de artistas, ¿no? Artistas, es artístico lo que hacen. Uh-huh. Ellos nada más pueden trabajar un cierto número, no de horas, de minutos.
Ah, caray, no.
De minutos al día. Entonces, pues tiene que descansar.
O sea, se le agota la creatividad al güey.
Exacto, tiene que descansar, tiene que estar...
Relajadito.
Sí,
es muy bien cotizado su trabajo. Sí,
sí,
claro.
Sí, bien alimentado.
Sí.
Ya estará entonces con André y con David Feitelson para hacer su labor.
Así muy despejado, con la mente abierta, nuevas ideas, porque Chavita es muy creativo, sí. Entonces, pues necesita tiempo de pensar.
Pues
de
total
meditar.
Que ese huevón no vino.
Después de dicho palabras, todo esto, este güey no vino.
Y por lo tanto, no hay resolución a la tarea de Chava.
Ni la base.
Exactamente, que era. Por lo menos ver un capítulo de Los Locos Adams y de los...
Monsters.
De los Monsters.
Así es.
Que, por cierto, fíjate, la semana pasada, el podcast por algún motivo no se subió a tiempo.
Eso también es de Chava,
claro,
no manches.
Claro.
Entonces puso una persona,
sí.
Estimado Enrique Burak, o sea, la gente ya lo conoce, el huevón de Chava Cid 13, es su cuenta de X, antes Instagram, y nos escribe Diego Ríos, no ha subido el podcast a Spotify. Ayúdenos a poner orden, por favor. Y entonces ya me contestó Chava y ya le respondí a este personaje. Y mi tuit decía, me dice el huevón que hubo un problema técnico, pero que ya se subió. Y ya. Pero y luego, ahora sí, pues, respuestas de varias personas. Una de ellas, Miguel Cisneros, dice, la flojera no se puede considerar falla técnica. No debemos normalizar esas acciones. Luego terminan siendo aficionados del Atlante y menudo problema.
¿Qué pasó?
Bueno, digo.
¿Qué pasó?
Esa rúbrica sí no estuvo bien.
Estuvo fuerte, Pepillo.
Sí.
¿Ves? Y otra persona dice, siempre que un huevonazo no hace algo que se le ordena, se culpa, dice en este caso, a los sistemas.
Sí, bueno. Sí. O también de la interferencia solar, ¿no?
De acuerdo.
Las famosas interferencias.
¿Por qué no llega la señal? Dios,
hay
ya va a arrancar el
solar.
Juego.
Sí. Oye, y tenías la tarea, era por qué no le dicen Auditorio Nacional, sino el Coso de Reforma.
Sí, y la respuesta que me dio Dalia,
güey,
la queridísima Odalis, es justamente lo que pensabas. Es una cuestión de la gente de ventas. Es como utilizar una marca o regalarle una mención a una marca.
Pero, o sea, pues si sí, estás hablando
yo,
de...
Yo dije lo mismo.
O
es
sea...
como si dijeras Estadio Azteca o como si dijeras, Bueno, Foro Sol sí sería una marca en realidad, ¿no? Pero
Auditorio Nacional es una marca.
Pues sí.
Oye, pues pero sí. Si es un nombre genérico de hace 1000 años.
Es
así
como
se
decir,
ha
o sea, pero sí dicen... se va a presentar alguien que le guste a Pepe, Arjona. Arjona se va a presentar en el Palacio.
¡Ah, Pepillo,
de...
tranquilo! Pepe.
Dame largo, digo, Pepe. ¿Por qué empiezas con él?
No, siéntate, bueno, Pepe, que Enrique, o sea, se tiene que ir.
¿Y pueden decir, Arjona se va a presentar en el Palacio de los Deportes? ¿O también Palacio de los Deportes es una marca?
Es una nueva tarea que tengo para cuando Dani.
Ah, no, entonces que le puedes,
o sea,
decir.
Pero si dices, Arjona se va a presentar en el Coso de Reforma, pues es lo mismo, o sea.
Okay. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe.
En el Domo de Cobre.
El Palacio de los Deportes.
¿No?
Pero bueno, o sea, yo entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero esa es la razón. Ahí está la explicación.
No entiendo. No.
Está raro.
Yo nunca imaginaría, o sea, decir, el Teatro de los Insurgentes está presentando,
¿sí?
Mamma Mía. Uh-huh. ¿Qué dicen?
¿En un teatro, en un teatro de insurgentes?
¿Sí? ¿Sí?
Oye, pero...
Bueno, Pepillo, pues así es. ¿Qué quieres que haga?
No, bueno.
No. Está
pues
raro.
Entonces, no, ya no hay que decir Estadio Azteca.
Bueno,
es... Ya no hay que decir Estadio Jalisco.
No, Estadio Azteca sí, porque...
¿Es de aquí?
De casa. Es de casa. Entonces lo podemos decir sin ningún... Pero, por ejemplo, fíjate qué chistoso, porque cuando fue en su momento el OmniLife, no se decía.
No, pero...
Es Estadio de Chivas.
Claro,
ya con el Akron sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Pues a lo mejor Akron se pone igual.
Puede ser.
Pero
puede ser.
En Estados Unidos, digo, nosotros...
Ahí sí, olvídate.
Nosotros no decimos el AT&T o lo que sea, digo, pues porque, no sé.
Yo sí lo digo.
Bueno, o sea, sí, pero... Y no porque esté ligado a una marca, sino porque antes, ahora sí que de nuestra generación, los estadios pues tenían nombres de personajes, o era el estadio del Riverfront, o el estadio de los veteranos,
o del estado, o de la ciudad. ¿Sí?
El Texas Stadium.
Así es.
Y luego ya vino la cuestión de las marcas, pero pues los estadios se llaman ya de una forma, porque los patrocinadores pagan una lana, y pues dicen el nombre del estadio como tal.
Tal cual.
¿Sí?
Tal cual.
Que ya también para nosotros es un cambiadero, que ya no sabes ni cómo rayos se llaman los pinches estadios.
No, y además de repente son nombres medio extraños, ¿no?
Sí.
O sea, el nuevo nombre del estadio de Pittsburgh, que por mucho tiempo fue el Heinz, pero pues ya ahora está medio raro el nombre.
Sí.
Cuesta un poco de trabajo. Bueno, Henry, tú eres el que tienes prisa. Así que vamos acortando el tema.
Acortemos.
Exactamente. Entonces, más sobre esta semana 14 de la NFL, José Bicentenario. Tus Jets de Nueva York lograron una victoria totalmente inesperada.
Sí.
Y este joven, Zach Wilson, tuvo un juegazo en la segunda mitad.
Sí.
Luego de no hacer nada en la primera parte. Nada.
Pero sí, la segunda parte fue estupenda y sobre todo fue un revés muy duro para los Tejanos de Houston.
Y puede ser doblemente duro si no juega Stroud la próxima semana.
Claro. Claro, o sea, Stroud, que es un muy serio candidato para ser novato del año, definitivamente, junto con Puka Nacua, ese gran receptor de los Carneros de Los Ángeles, pero si este descalabro puede ser muy doloroso, porque inclusive los Tejanos perdieron con Carolina. O sea, Carolina, la única victoria en la temporada fue contra Houston. Entonces, se suman esos descalabros que a la postre pueden dar al traste con las aspiraciones de clasificar. Pero, sin embargo, no obstante la victoria, creo que pues los Jets están lejos de poder lograr una clasificación.
No van a calificar.
Por eso.
Como si dijeras de los Raiders, no van a calificar.
Claro,
no van
eso,
a calificar.
Pero, digamos,
los Raiders perdiendo 3-0 con Minnesota,
oye,
no van a calificar.
Faltaban 2 minutos para acabar el juego, iban ceros.
Sí, una... incapacidad ofensiva de los dos lados.
Sí, una ineficiencia bruta.
Porque la defensiva de los Raiders trajo loco a Joshua Dobbs.
Ajá.
Y lo sacaron del partido finalmente a Joshua Dobbs. Y finalmente encontraron un gol de campo en un juego de esos pues totalmente defensivos, de muy pocas yardas ganadas. Pero bueno, los Raiders están con el mismo récord de tus Jets.
Están, están fuera. Y lo que también me llama la atención, Cincinnati, con este muchacho Jake Browning, 2 victorias consecutivas. Primero derrotando a los Jaguares en Jacksonville, que fue un gran triunfo en lunes por la noche. Y después venciendo a los Potros de Indianápolis el domingo. Indianápolis llevaba 4 victorias consecutivas. O sea que Cincinnati, 7 ganados, 6 perdidos, ahí está en la persecución.
Todavía está con esperanzas. El equipo que regresó, Enrique, al panorama de playoff, con la combinación de resultados, fue Pittsburgh.
Sí.
El jueves había salido con su derrota,
ajá,
pero con la combinación de resultados, ahora sí que se dieron los resultados que necesitaba y Pittsburgh regresó al... Es el último lugar, es el último lugar de los comodines.
El penúltimo, porque son 3 comodines.
Son 3. Tienes razón. Está en segundo lugar de los comodines.
Sí, de hecho, en este momento, los comodines son Cleveland con 8-5, Pittsburgh 7-6, Indianapolis 7-6. Los que están fuera, pero por criterio de desempate, todos con 7-6, Denver, Houston, Cincinnati y Buffalo.
Fíjate qué cantidad de equipos, ¿no?
O sea que está
ahora,
muy interesante.
A ver, de los que están fuera, así una una rapidísima, un rapidísimo pronóstico. De los que están fuera, esos de 7-6, ¿quién sí califica?
Pues es que...
Búfalo.
Sí, digo, habría que checar el calendario, pero a mí me gusta una de esas, Denver, Cincinnati y Búfalo, quizás los tres.
¿Los tres? O sea, quitar a los tres que están actualmente.
Es que tendría que ver si hay enfrentamientos entre ellos, ajá, en fin, pero veo más sólidos en este momento Denver, Cincinnati y Búfalo, de entrada, que Pittsburgh e Indianapolis.
Sí.
Y es cierto, Cleveland les lleva un juego de
ventaja. Sí, sí.
Pero Cleveland es un equipo que ahí va, pues, más o menos.
Tienes razón, a lo mejor.
En una de esas, pon tú, en una de esas se mete Cleveland.
Sí.
Y se meten dos de los siguientes tres, Denver, Cincinnati y Búfalo.
¿Tú, Pepillo?
Sí, yo igual coincido con ello, con Enrique.
¿Los porque, tres?
Pues puede ser que sí, porque los potros de Indianápolis y luego con Gardner Minshew y todo esto, quién sabe,
sin,
¿no?
Jonathan Taylor.
Sin Jonathan Taylor, que no jugó el pasado domingo, tiene el problema en el pulgar, entonces son... no tienen a su mariscal de campo, el novato Richardson, y los acereros, ¿no? Los acereros que muestran una ineficiencia ofensiva brutal y que vienen de dos derrotas en casa contra Arizona y contra Nueva Inglaterra.
Sí, sí, o son, sea, golpes muy duros.
Para dos de los peores equipos de la liga.
Y vuelve a jugar Trubisky, ¿eh?
No,
vuelve
no, a jugar Trubisky. Ya, con Trubisky creo que no hay no posibilidad de éxito. ¿Eh?
No va a estar Kenny Pickett. Por cierto, hablando acerca de quarterbacks que lamentablemente han quedado fuera de circulación, ahora ponemos en la lista a Justin Herbert también.
Sí,
sí, fractura en el dedo índice de la mano de lanzar.
Entonces, que ya traía una fractura en un dedo, sí, de la mano izquierda.
Sí.
Y ahora le rompieron un dedo de la mano derecha.
Y yo creo que ya le rompieron la temporada definitivamente a los cargadores.
De por sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que a Brandon Staley lo van a correr. Sí. Oye, quiero mencionar acerca de lo de la conferencia de prensa con el árbitro,
sí,
Jeffers, sobre esta jugada de los Jefes de Kansas City. Y bueno, pues le preguntan sobre la cuestión de fuera de lugar de Kadarius Toney. Y dice que, bueno, que no se quiere meter en una cuestión demasiado técnica, pero sobre la forma en la que estaba colocado, es definitivamente un offside. Fue lo que vio el oficial, vio que estaba literalmente cubriendo todo el balón, y por eso es que se marcó. Y también le preguntan, bueno, es que Andy Reid se está quejando, dice que en su experiencia es algo habitual que los oficiales le comenten al entrenador y quizás en ocasiones también al receptor si es que ven que están colocados en fuera de lugar. Y dice, bueno, pues en dado caso de que ellos estén buscando asesoría nuestra, pues por supuesto se las damos. Sin embargo, ellos son responsables de dónde se colocan y ciertamente se requiere de una advertencia, especialmente si están colocados demasiado adelantados en fuera de lugar, bloqueando la visibilidad del balón. Pero pues ellos dan la advertencia en dado caso de que sea algo demasiado cerrado, ¿no? Pero bueno, pues ahí estaba cubriendo completamente el balón con su pie. Toney, total que bueno, pues estuvo bien marcado este fuera de lugar.
Ah, no, bien marcado estuvo. Eso no hay duda. Eso no cabe la
claro,
menor duda.
Claro, por supuesto, pero marcado. A donde vamos es a la cuestión del protocolo,
así es,
del procedimiento.
¿Sí?
Y también ahí estuvieron bien los oficiales. Y además, no entiendo lo de Toney, porque habrá que ver si es que era una jugada diseñada de esa forma o improvisó Kelce.
Ajá.
Pero de cualquier forma, pues iba a ser un pase para Kelce. Y pues, ¿qué hacía Toney tan nerviosito, colocado en una posición que no debía ser? No,
fue un error gravísimo.
Es gravísimo.
Y además, en un momento que resultó ser decisivo en el partido, ¿no?
Claro.
Eso es una realidad. Quién sabe si era diseñado, pero Kelce pues, se puso muy vivo y tiró el pase lateral y después Toney pues, ya se fue hasta la zona de anotación. Y bueno, cuando festejaban todos, incluida Taylor Swift, pues tómala.
El quitarrisas
apareció y vámonos.
Oye, ya la sexta vez que Taylor Swift va a ver a Kelce.
Pero ya son dos derrotas seguidas, ¿eh?
Ah, no. Entonces se está acabando el embrujo.
Se está acabando la magia, el embrujo, Dios de mi vida.
Porque perdieron el juego en Green Bay y perdieron
este
también.
Sí, ¿no? Sí, 3 de 4 han perdido los Jefes de Kansas City. Y entonces pues ya se encuentra en entredicho que puedan lograr a la postre su octavo título divisional de manera consecutiva.
Pues porque... es que Denver a un juego.
Exactamente.
Ahora, la verdad es que Kansas City se ve vulnerable.
Sí.
Se ve...
No se ve tan consistente, tan sólido, tan fuerte.
Dominante.
Como... Uh-huh. Bueno, exacto.
Pues así, ¿algo más del NFL?
No.
Bueno, vamos a hacer los Easy Picks.
Sí, claro.
Ah, pues me parece perfecto.
Bueno. Esta sección es patrocinada por Easy. Ponte guapo con hasta 1,000 megas para que todos gocen del mejor entretenimiento. Además de los mejores streamings y canales de TV HD incluidos, así como yo. Contrata ya, llévatela fácil, llévatela Easy. Easy Picks, Henry.
Exactamente. ¿Cómo, que nos diga Rodrigo cómo nos fue la semana pasada?
Ah, Rodrigo, de veras. 32, Enrique. Ah, Enrique nos alcanzó.
Ah, ya.
32, 32 y 32.
Vámonos tendidos.
Hombre, o sea que
todos fuimos con Cincinnati.
Juego nuevo.
Pepillo falló con Filadelfia y nosotros le atinamos. Los tres fuimos con Cleveland.
Y
yo
otro?
Dije Kansas City, Enrique y
yo Pepillo. Yo dije Búfalo, sí.
Entonces... Como quien dice, Enrique tuvo jornada perfecta.
Yeah, qué bonita, ¿no?
Y una semana difícil de pronosticar.
Sí.
Difícil de pronosticar. Total que se empató esto. 32 aciertos Enrique, 32 Pepillo, 32 un servidor. Y entramos al último mes de temporada regular.
Así es. Y vamos con los siguientes partidos. El sábado va a haber tres juegos, por cierto.
Sí, es cierto.
Minnesota contra Cincinnati, Pittsburgh, Indianapolis y Denver contra Detroit. Este jueves inicia la semana 15 con el partido de cargadores en contra de Raiders. Pero yo les preguntaría sobre Minnesota visitando a Cincinnati.
Minnesota visitando a Cincinnati, Pepillo.
Voy Cincinnati para la tercera victoria seguida.
Sin duda, Cincinnati. Sin duda. Sí. Sin duda. Sí. Cincinnati, sí. Minnesota no tiene con qué atacar.
Bueno, inclusive a nuestro buen amigo Josh Dobbs, pues ya...
Lo sentaron.
Oye, sí. y a Justin Jefferson apenas reapareció y va para afuera.
Lo mandaron al hospital, los Raiders. Sí. Entonces, Cincinnati los...
Cincinnati tres. También. Pittsburgh visitando Indianapolis.
Yo, en lo particular, voy con los potros de Indianapolis. Vale. Los veo... que tienen más posibilidades de hacer puntos que los acereros. Y si está Trubisky, pues...
Pues sí. Sí, Indianápolis.
¿Indianápolis? Yo voy a Pittsburgh.
Ándale, si vas.
Voy a Pittsburgh.
Luego están jugando a la calificación, sí. Los dos.
Y van de visita, ¿verdad, señor Burak?
Sí, es en Indianápolis.
Sí. Luego el domingo tenemos a través de Canal 9, 3:25 de la tarde, Dallas en Buffalo.
¿Qué juegas?
Va a estar tremendo ese juego. Voy con los Bills de Buffalo.
Yo voy con Dallas.
¡Ay, canario!
¡Está cañón!
Está durísimo el juego.
¿Dónde está esa lealtad, señor Burak, por Dios santo?
Pues por eso pierdes tantas quinielas, Pedro.
Eso es cierto.
Voy Búfalo.
Muy bien.
Y por último, a ver, elijan ustedes, díganme qué partido. Baltimore en Jacksonville o Filadelfia en Seattle. Pues ¿cuál quieren pronosticar?
Pues yo pienso que está más fuerte el juego de Baltimore contra Jacksonville.
¿No? Baltimore-Jacksonville, órale.
Ok, pide. Vamos ese.
Baltimore-Jacksonville.
¿Y a quién le vas?
Cuervos. Creo que los cuervos deben
ganar. Yo también voy con los cuervos.
Los tres. Tres vamos con Baltimore.
Pues ya estuvo.
Muy bien.
Espero que Rodrigo haya tomado nota.
Seguro que sí, porque él no es un huevón.
Oye, a Chavita le vamos a dejar en lugar de 1,000 líneas, le vamos a dejar 2,000 líneas aquí. Debo de asistir y debo de subir el podcast a tiempo,
No, y estar presente cuando se hace la grabación.
Por supuesto. Por supuesto.
O sea, prefiere a Faitelson y a André Marín.
No,
digo, está bien que sean the new kids on the block, pero pues...
Ay, Chavita,
acuérdate de nosotros.
Ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Contrata ya.
Pepillo.
Sí, señor.
Pues el baúl.
Ah, a ver. Chiquitín, tienes ahí el...
Ay, escena, la chamarra que te trajo Enrique.
Bueno, no la traje yo, pero...
No, ese... Bueno, es...
¡Lánzala, hermano, lánzala!
A ver, viene.
Lánzala con precisión. Sí. Ah, está.
No.
Con
bueno.
Precisión, ver, ahí está.
O sea, con precisión, no sé a quién se la mandó. Pero bueno, si fue a Toño, muy bien. Si fue a Pepe, un desastre.
Bueno, no le quise hacer mosca ya al final.
No estoy hablando de ti, Pepe. Estoy hablando de nuestro compañero Floor Manager.
Bueno. ¿Cómo reaccionó Pepillo cuando nos dijeron que nos íbamos a cambiar de estudio para el partido de Americano?
Es que ustedes no están para saberlo ni nosotros para contar. Pero hicimos Blitz en el estudio E, ¿no? Que ahí hicimos también tu pase completo, salimos a cuadro, en fin. Hasta las 3 de la tarde. Y luego, pues, iban a llegar los del fútbol que iban a hacer un previo de 75 horas del partido de Tigres contra Pumas.
Decidieron aburrir desde temprano, pero...
Total que entonces nos teníamos que mover a una cabina de audio donde hicimos el partido de San Francisco contra Seattle. Eso ya lo sabíamos Toño y yo, porque hicimos Blitz, pero Pepe estaba haciendo el partido aficionado. Y en eso llega el anuncio, y ya te dejo la segunda parte de la historia, Toño.
Llega Pepillo Segarra y saca sus 400 hojas.
O sea, montó el tianguis.
Pero es chistoso porque ya estamos en la transmisión, ya arrancamos, y Pepillo no se pone los audífonos y el micrófono hasta que no termina de acomodar todas sus hojas, valiéndole madre que ya estemos al aire. No importa. Entonces, pum, pum, pum.
¿Cómo
pum,
le gusta pum, exhibirme pum, al pum, señor?
Y entonces ya finalmente lo hace, se pone su...
¿Y en qué les afecta,
carajo? Y voltea como diciendo, ya mándame, güey.
I'm ready.
Oye, los señores están ahí sentados desde las 11:45 y yo apenas vengo bajando de la transmisión, dame chance de acomodar mis cosas.
Bueno, total, ya está listo Pepillo, ya... Y entonces ya empieza a hacer sus comentarios y corte comercial. Y entonces Rudy Álvarez, que estaba en la producción, nos dice, ya súbanse, por favor. Y Pepe, con una reacción muy violenta, dice, ¿a dónde?
Carajo, pues sí. Ya súbanse, pues ¿dónde carajo vamos a subirlo? Pues sí. Hay una serie de cabinas, ¿a dónde carajo va a querer que trabajemos el señor? Hombre. ¿Y dónde? Pero, ya que había montado todo mi tinglado, quitar todo, me lleva.
Había que recogerlo. Había que recoger el puesto, pero...
Pero lo chistoso. ¿A dónde? ¿Qué?
Había mi puesto lagunillero, ya sabrán, pero bueno.
Que además, digo, nosotros ya sabemos que nos íbamos a cambiar, pero, o sea, también fue muy violento para nosotros. Y entonces dijimos, no, nos vamos al siguiente corte.
Exactamente. Sí.
Pero bueno, ya nos cambiamos al siguiente
corte. ¿A dónde?
¿A dónde?
No, me fue, ¿a dónde, coño? Nos vamos a ir.
A ver la chamarra, Pepillo.
No, bueno, esta es de una sudadera de Green Bay.
Vean. Es como la que tienen los entrenadores, que es muy bonita.
Cuando salió esta sudadera, ¿qué fue a principios de noviembre?
Más o menos, que además parece como si fuera de piel, digo, no es de piel, sí. Pero se ve muy bonita.
Aquí está, y tiene hasta su gorrito y toda
está
la cosa.
Está padrísima, la verdad está padrísima.
Y el reverso, en la espalda.
A ver, pero estás tapando con la gorra.
Perdón.
Packers.
Dice Packers.
Packers.
Pero tú le vas a los Jets, Pepi.
No, sí, no, es que esta es para el Agus, para Agustín.
Pero
Castillo.
Agustín le va a Washington.
Pero está muy enojado porque le cambiaron el nombre de Pieles Rojas a Comandantes y dice que él se aficionó de manera recalcitrante a los Pieles Rojas y no a los Comandantes. Entonces, si.
¿Ya no nos va a volar?
Si les regresan el nombre, que parece que por ahí va la cosa con el nuevo dueño. Entonces retorna Vincitori ahí con los... Pero pues esta, y que pues fue motivo de una serie de entregos y todo esto. Y me parece que la trajo Osvaldo Sánchez.
Sí, lo que pasa es que se pidió, la pidió a, cuando fuimos a Las Vegas a hacer los promos, que por cierto ya están al aire, ¿no? Así uh-huh. era padre. Lo pidió Alfredo Tame para que le llegara a Ciro Segarra.
Sí.
Pero resulta que llegó después de que nos regresamos. En Las Vegas vi el hermano del señor Tame. Entonces, él recibió la sudadera y Osvaldo Sánchez estuvo en Las Vegas, por lo cual el hermano de Tame se lo dio a Osvaldo. Osvaldo llegó a México este fin de semana. Osvaldo me entregó la sudadera y hoy le entregué la sudadera al señor Segarra.
O sea que fue en varias etapas porque con el señor Tamedamos, con Alfredo, ya él me había, de alguna manera, me había conseguido una sudadera de los Jets que estaba muy bonita. Y resulta que cuando llegamos a Las Vegas, ya habían mandado la sudadera allá con el hermano de Alfredo, y resulta que en lugar de los Jets, mandaron una de los Cuervos de Baltimore.
¡Carajo! Y ante la molestia de Pepillo,
y la razón,
entonces dijeron, no, la cambiamos. No,
y la razón que le dieron a Alfredo fue porque él reclamó, porque él fue el que hizo el trato, y entonces dijo, pero ¿por qué me mandaron una de los Cuervos en lugar de los Jets? Y el pedido era de los Jets. No, es que ya se habían acabado la de los Jets, entonces te mandamos una de los Jets.
Las cuatro que hicieron de los Jets se habían acabado.
No te sobregires porque aquí estás humillando a mi Jets.
Bueno. ¡Baúl!
Ah, el baúl. Sale.
Ahí viene el baúl.
Ah, el baúl está bonito y les va a recordar una bonita serie de tele. Gracias, chiquitín. Mexi.
Gracias, Rodriguinho.
Gracias.
Ay, ay, ay. Van a ver qué chulada de carrito. Si es usted tan amable en ayudarme, gracias.
¡Wow! Los Ángeles de Charlie.
Sí. El carro, a ver, ¿quién manejaba este automóvil?
¿Era Jacqueline Smith, de casualidad?
No, era el auto de Farrah Fawcett, que se puso de moda el Mustang Cobra, de Farrah Fawcett, que tenía el personaje aquel de Jill Monroe.
Ajá.
Cuando surgió la serie, y entonces, pues, este modelo de Mustang, el Cobra, se hizo pues muy popular gracias a la serie de televisión. Pero está la verdad es que está bien bonito.
Está bien padre, a ver. Coche. Y esa serie de Los Ángeles de Charlie, uh-huh. Era Aaron Spelling el productor,
ajá.
Y que salía Jacqueline Smith, Kate Jackson y Farrah Fawcett. Y bueno, Farrah Fawcett, que bueno, se convirtió en un símbolo sexual espectacular,
uh-huh.
en aquella época, que dejó la serie porque Lee Majors era su marido y así como que estaba medio celosón y quería tener a la señora en la casa, total que pues dejó la serie.
Ah, ¿en serio? ¿Por eso fue?
Sí.
Y Cheryl Ladd también.
Nada más duró la primera temporada y se fue.
Sí, y fue un cañonazo esa serie. Bueno, y el tema musical de Henry Mancini, espectacular.
Oye, este actor que acaba de morir también fue esposo de Farrah Fawcett.
Ryan O'Neill.
Sí.
Tuvieron, como dirían, una on and off relación.
Uh-huh.
Y siempre estuvieron cerca uno del otro. Inclusive, Ryan O'Neill acompañó a Farrah Fawcett cuando tuvo cáncer de colon y murió. Y también cuando lo detectaron, pues, previamente cáncer a Ryan O'Neill, ella estuvo con él.
Y pues está muy padre, Pepillo.
No, pues es que... Y la serie fue un cañonazo.
Un cañonazo, sí.
Aquí se transmitió aquí en Televisa, en el Canal 5, me acuerdo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y duró varias temporadas la serie... decía el Henry, lo de Sherry Ladd fue quien tomó el
¿Te acuerdan del póster de Farrah Fawcett?
Sí, cómo sí. no.
El famoso póster de Farrah Fawcett.
¿Con el zarape aquel?
No,
sí.
¿Sí
hicieron zarape?
Sí. Una especie
¿No era como un traje de baño rojo?
Sí,
pero el fondo...
El fondo
con una especie de zarape. Ella no estaba...
No manches, están hablando del fondo cuando había que hablar de Farrah Fawcett.
No, ese póster ha sido de lo más famoso.
Sí, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Por supuesto.
Bueno, y hasta el peinado de Farrah Fawcett,
claro,
marcó época.
Claro,
no,
claro.
Bueno, es que el peinado de Farrah Fawcett, yo me acuerdo el furor que causó, que llegaban pues mujeres de todas las edades, jóvenes, ya más grandes, etcétera, y llegaban y decían, a mí era un peinado a la Farrah Fawcett,
uh-huh.
así, a la Farrah Fawcett de esta marca de Faberge, que uh-huh. fue la que proyectó
Oye,
todo
¿y
esto.
¿Cómo se llamaba en la serie?
Se llamaba Jill Monroe.
Ella se llama Jill. Jill Monroe.
Y aquí está la caja, así no la tire.
No, 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 exacto, Pepillo, sí, muy bien. La caja. Y, muy bien, porque así es más valioso.
Y no se veía, nunca se vio al famoso Charlie.
Nunca.
¿No? Pero la voz en Estados Unidos, ¿saben de quién era?
No.
No.
Era de John Forsythe, que luego la hizo, bueno, salía en la serie de Dinastía, que era el señor Carrington. Pero bueno.
Ah, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Ah. Oye, y según tengo entendido, Jacqueline Smith fue la única que se mantuvo las 5 temporadas que duró la serie.
Sí.
Luego hubo otra güerilla, Shelley Hack, me parece.
Sí, también.
Y Tanya Roberts, pero el impacto brutal fueron las 3 que mencionaste, ajá, las del arranque.
Sí. Modelo 1976.
Sí.
Jill Monroe.
Sí, muy bonito, Pepillo. A ver, ahí te va.
A ver, ay, 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 ay,
ay. ¡Ay, no! ¡Va a chocar!
¡Ay! Ay, ay, ¡ay! ¡Ya chocó! Ay, a ver,
No pasó a mayores, no pasó.
Con un poco de pasta se arregla. Con polish, le voy a
el
poner polish.
Sale el golpe.
Aquí a sus órdenes. No es por nada, pero está bien bonito.
Está muy bonito. Padre.
Está
muy
bien bonito. Muy bonito.
En serio que sí. Es de esas cosas que sí son auténticamente de colección. Deja de estar tapando los logos de Isis.
Perdón, hombre, bueno. Ay, así.
Ándale. Ándale.
Muy bien. Ay, así.
Bueno, ya estamos con prisa para despedirnos, pero bueno, lo de Shohei Ohtani, Henry.
Así es, Toño. Hay varias versiones sobre esto. ¿Recuerdan la semana pasada hablábamos de que los Dodgers le echaron un telefonazo a Joe Kelly si tenía algún inconveniente soltar el número 17 porque pues es el que tendría Shohei Ohtani? Al menos esa fue una de las teorías de conspiración y parece que tenía cierta
claro,
verdad.
Claro.
Hay quienes dicen que lo que estaba haciendo Ohtani con esto de escuchar ofertas de otros lados era pues para que los Dodgers y Ohtani no quedaran mal con los Serafines. Finalmente pues es tu rival territorial. Uh-huh. Pero pues se queda con los Dodgers, que ya desde el año pasado estaban aligerando la nómina. Seba Bellinger, Seba Turner, contratos de un año para Clayton Kershaw. Y pues llega Ohtani con este contrato 10 años, 700 millones, que por iniciativa de Ohtani, gran parte de ese dinero se va a diferir durante varios años. Uh-huh. Y la razón pues es para que los Dodgers tengan capital para ser un equipo contendiente.
Sí, fíjate que obviamente en otro nivel, pero también de muchos millones, en otro nivel Vinicio Castilla así lo manejó.
Uh-huh, sí.
Y entonces él ya retirado siguió recibiendo durante una buena cantidad de años un dinero muy, muy importante, ¿no? No sé si tenga que ver también, no sé, lo desconozco, con la cuestión de los impuestos. Porque la cuestión de los impuestos es muy fuerte en esos niveles. Estamos hablando de prácticamente que le quitan la mitad.
Ah, no, claro, Toño.
Entonces, yo creo que al diferir, yo creo que logra o encuentra que le quiten menos impuestos.
Tienes razón, porque yo leía acerca de la estimación de un experto en este tipo de cuestiones hacendarias, de que en realidad le quedarían como 337 millones líquidos, porque tendría que pagar el 37% de impuesto federal. Luego, un 13% de impuesto de California, que
California
ahí se las gasta
de los
en grueso.
Más caros.
Y luego, 1.1 en Medicare, o sea que una lana.
Claro.
Muy
no, y además, la gente y todas las personas que lo rodean. Entonces,
sí
le queda la mitad, básicamente.
Más o menos,
exacto. Básicamente, pero yo sí creo que ellos buscan la forma de darle un poquito la vuelta y que no sea tanto
tan gravoso, ¿no?
El dinero que queden en impuestos. Pero bueno, de todas maneras es un contrato brutal, contrato impresionante. Estaban diciendo, te lo enseñé ayer, ¿no? Que Brock Purdy gana en la temporada lo que Shohei Ohtani va a ganar en 2 partidos. O sea, los 2 primeros juegos de la temporada y Ohtani ya ganó la misma cantidad que Brock Purdy, el quarterback de San Francisco, todo el año.
Oye, y se decía, por ejemplo, el viernes, casi aseguraban que Ohtani iba a Toronto.
Uh-huh.
Ya empezaron a circular informaciones y no pasó nada y el sábado es cuando se da la firma.
Pero otros insiders, que la verdad se mueve fuerte ese tema en prácticamente todo el mundo, inmediatamente desmintieron. Y porque salió que estaba viajando a Toronto.
Ajá.
Y luego salieron 2 o 3 diciendo Shohei Ohtani está en su casa en el sur de California.
Sí, y bueno, aquí leí eso, fue a Bob Nightingale, el que es de USA Today, y John Morosi, que trabaja en Major League Baseball Network, y que además tuve la oportunidad de conocerlo, está casado con una mexicana, y habla español, muy buena onda, pero pues él sí se fue con la onda de que él decía que estaba tomando un vuelo rumbo a Toronto y no sé qué tanto, y pues ya después tuvo que desmentirlo, pero... La verdad es que es muy distinto el impacto de tener a Ohtani en un mercado como Los Ángeles, pero con los Dodgers, un equipo que siempre está peleando. Ya lo que pasa en octubre es otra cosa, pero que siempre está peleando, a que se fuera a Toronto, que pues no es lo mismo.
Claro.
Entonces, yo creo que fue la mejor decisión para Ohtani y para el béisbol de Grandes Ligas.
Pues ya veremos qué pasa con Ohtani. Va a estar muy, muy interesante el recorrido en este 2024 de los Dodgers de Los Ángeles, que necesitan reforzar su picheo.
Ah, no,
porque
por
más que me digan que Ohtani con Betts y con Freeman, Ohtani estaba con Trout y era un 1-2 increíble, impresionante, que logró ser más valioso, y etcétera, etcétera. ¿Y cuántas apariciones en playoff?
Cero. Sí.
Cero apariciones en playoff. Si no hay picheo, no hay forma, por más que tengas grandes bateadores.
Bueno, y además Ohtani, no hay que olvidar, él puede pichar hasta el 2025 por la cuestión de la operación en el codo.
Sí, ahí no te va a ayudar.
Claro, sin Urías, del que por cierto la cosa está completamente empantanada porque no hay una acusación al respecto, pero los Dodgers ya lo borraron. Entonces tienen que construir una rotación de picheo.
Totalmente. Digo, Walker Buehler, esperan que esté de regreso. Clayton Kershaw a lo mejor un año más. Pero necesitan picheo. Sí. A ver cómo está Dustin May, a ver cómo está el otro novato que también se les lesionó, pero van a tener que trabajar muy fuerte en ese sentido. Bueno, ya para terminar, Lakers se quedó con el primer torneo de Copa de la historia de la NBA.
Sí, el primer in-season tournament, que la verdad estuvo interesante, semifinales y final en Las Vegas. Todos los partidos, por cierto, contaron para temporada regular, a excepción de la final. Donde los Lakers le ganan a los Pacers de Indiana, una muy buena actuación de Anthony Davis. LeBron James es el jugador más valioso de este torneo, que yo creo que fue un buen experimento. Y pues sí, como lo decía Raúl Sarmiento el otro día en tu programa de radio, me platicabas, pues a ver si la gente de la liga muy X, a lo mejor estaban sentadotes viendo cómo vieron el play-in, dijeron, ay, vamos a hacer el torneo de Copa. ¿No?
Que regrese la Copa.
Pues que
le regrese la Copa al fútbol mexicano, estaría interesante.
Sí, un torneo pues, legendario, la famosa Copa México o Copa Presidencial que se le llamaba hace muchos años.
¿No? Sí. Bueno, Anthony Davis, por cierto, tuvo un juegazo el sábado, más de 40 puntos para esta victoria de los Lakers. Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Y para cerrar, Henry y Pepillo, ahora que estamos con este contrato multimillonario del señor Shohei Ohtani, cuando yo les digo la explosión económica a nivel deportes, en cualquier deporte, ¿qué nombre es el primero que les viene a la mente?
Dave Winfield. Aquel contrato espectacular que le dieron de 10 años y, bueno... No tiene nada que ver con lo de ahora, pero ese contrato enorme que le dieron los Yankees.
No, Dave Winfield.
Yo me acordé luego del Catfish Hunter, que con él pues, prácticamente iniciaba la era de los agentes libres.
Él fue el primero, ¿no?
Cuando estaba con Oakland y pasa a los Yankees, y ahí se destapa pues todo lo que ha venido a lo largo de los años. El Catfish Hunter.
Curiosamente, los dos de béisbol, yo también me acordé del Catfish Hunter, Y eso quiere decir que los tres pensamos en béisbol. ¿Por qué no pensamos en otro deporte?
Pues porque el fútbol me vale madre.
¡No! ¡No! Pero el americano, el básquet.
Contundente respuesta.
No pensaba yo en el fútbol soccer, la verdad.
Pues porque los grandes contratos de la NFL realmente son muy recientes. Sí. O sea, ¿te acuerdas antes? Digo, y estoy hablando de hace 25 o 30 años, no había ni agencia libre, ni nada de esas cosas, ni tope salarial. Es algo relativamente reciente.
Sí. ¿Y NBA?
NBA, pues sí, también es algo relativamente reciente con contratos que dan
por 200 y pico millones de dólares.
O como quien dice Pepillo, el béisbol fue el que dio el banderazo de salida a esta locura
económica. A la cascada, ¿no? Uh-huh. O el contrato que logró Pelé cuando se fue al Cosmos, ¿no? Que por varios años, que eran 5 millones de dólares
sí.
o 4, que era una verdadera fortuna en aquella época.
Sí, tienes razón.
Para ir con el Cosmos.
Y eso fue en 70 y...
Por ahí, 74, 75, por
sí,
ahí.
Sí, más o menos.
Que se fue del Santos, digamos, ya en la recta final de Pelé, que se fue a ganar una buena feria, millones de dólares en Nueva York.
Pues sí. Bueno, ya nos vamos, Henry.
Ya nos vamos, estaba buscando aquí lo de Winfield. 10 años, 23 millones de dólares.
Imagínate.
Y era una cosa de locura.
De
locura.
Sí, sí, sí.
Que de hecho, estos 23 millones son equivalentes ahora a 82 millones de dólares.
Y Otani 700 millones.
Exacto. En
fin. Henry, un placer.
Igual.
José Bicentenario.
Un gustazo.
Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a Easy, por supuesto. Esto fue Amigos, podcast de TUDN.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.